Por eso dice, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados con un precio. Mi cuerpo es templo del Espíritu. Deje de negociar, Andrés. Ríndase. Soy tuyo. A esto vine a la tierra. Tú me amas. Yo te amo. Y quiero vivir para ti. Eso es una buena vida.
Bienvenidos a La Como. Nos alegramos que estén escuchando esta enseñanza con la que estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más de nuestra iglesia o necesitan oración, nos pueden encontrar en redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Como.
¿Están listos para el día de hoy? ¿Sí? ¿Contentos? Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Muy bien, vamos a ir a la enseñanza, a Primera de Pedro capítulo 1 del 13 al 21. Leo una nueva versión internacional por si le interesa y si no está en pantallas, y dice lo siguiente: por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Qué hermoso, ¿verdad? A la enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre Buena Vida. Buena Vida. Hace poco tuve una conversación con un amigo que me decía, Andy, ¿cómo definirías una buena vida? Y empezamos a conversar, realmente tuve que parar y pensar y analizar qué le respondía, porque realmente puede ser muy relativo. Para alguien una buena vida puede ser, no sé, tener todo el dinero del mundo y no tener que trabajar más, y ir a su casa a la playa, tirarse a la arena y estar en el mar. Para alguien una buena vida puede ser que todo el mundo esté saludable y no haya una enfermedad. Para otros una buena vida puede ser no tener que preocuparse por absolutamente nada, porque siente que todo lo tiene, no sé. Es muy relativo, ¿me estoy explicando? Pero sí sería bonito, y empecé a pensar, si le preguntáramos a Dios, ¿qué es una buena vida? ¿Qué respondería? O como cristianos, ¿cómo pudiéramos responder esto? Creo que es una buena pregunta que nos debemos de hacer todos. Y me llevó a estos pasajes, empecé a leer, y me llevó a Pedro. Pedro, como todos saben, para entender un poco el contexto de lo que estamos hablando, Pedro es el discípulo, el apóstol Pedro, aquel Pedro que muchos creen que era el líder de los discípulos, con un super carácter fuerte y luchaba por Jesús, se equivocó un montón de veces, Dios lo transformó y se enojó y volvió. Ese era Pedro, ¿verdad? Y Pedro descubre algo que, aún así viviendo con Jesús, se empezó a desviar. Porque a veces nos pasa, por eso es importante venir a la iglesia, discutir la palabra de Dios, hablar, aprender, repasar. Porque Pedro, a pesar, como dije, que vivió con Jesús, después de que Jesús murió y resucitó, se le encomendó el evangelio a estos discípulos. Empezaron a fundar iglesias y Pedro, pueden creer, que empezó a traer tradiciones judías. Él era judío y empezó a traer las tradiciones judías a los gentiles. Y empezó a decir, para estar purificados tenemos que comer esto, vestir así, hay que hacer así. Y se le empieza como a chispotear a Pedro. Y por eso tiene una discusión con Pablo. Y de repente en Hechos capítulo 10 vemos que Dios lo frena. Y le enseña algo y le dice, Pedro, no es así. Y le da una visión. Y prácticamente en resumen le dice, no llames impuro a lo que he purificado. En otras palabras, no llames sucio a lo que yo ya he limpiado. Pedro, el resumen de esto es que entiende que él ha sido limpio por Jesucristo, no por seguir una tradición y leyes. ¿Me estoy explicando? Y entonces él ahora sí se puede juntar con gentiles. De hecho, que Dios lo mandó a los gentiles a predicar el evangelio. Entonces, esta carta de Pedro ya es un Pedro maduro que vuelve a repasar y que empieza a escribir para que a los cristianos no les pase lo que a él le pasó, que muchos nos desviamos y empezamos a pensar cosas fuera de lo correcto, que por eso hoy estamos repasando o aprendiendo. La primera carta de Pedro fue escrita por ahí más o menos del año 64 después de Cristo a unos lugares de Asia Menor, a lo que actualmente es Turquía. Y no dice específicamente a una iglesia, sino que era tal vez a diferentes comunidades, diferentes iglesias que ellos habían fundado. Y Pedro manda esta carta emocionado, recordándoles y diciéndoles, no se les olvide, no se equivoquen, sino que hoy voy a recordarles, y del 1 al versículo 12, él les recuerda que ahora son con un nacimiento nuevo, que ahora hay una herencia eterna, que somos salvos. Y luego llega a estos versículos que nosotros estamos leyendo. Por eso, valga la redundancia, inicia con un por eso. Por eso, ¿por qué por eso? Porque usted ya fue salvo, porque Cristo murió con usted, porque usted tiene una herencia, porque usted es salvo, santo. Ahora dispónganse a actuar con inteligencia, a tener dominio propio y sean santos como aquel que los llamó. Entonces, quisiera responder la pregunta de qué significa una buena vida con este pasaje. Y lo primero que tenemos que entender es lo que Pedro entendió y tiene que ver con la palabra santo. Una buena vida tiene que ver con santidad. Una buena vida tiene que ver con ser santo. Ahora, definamos ¿qué significa ser santo? ¿Les parece? Ser santo, literal, la palabra significa separado, apartado. Muchas veces nosotros lo confundimos con moralidad, con hacer cosas buenas. Y sí es cierto que ser santo ya viene implícito la moralidad y hacer cosas buenas, pero eso no es lo que nos define ser santo. Somos santos porque Jesucristo nos puso el apodo de santos. Alguien nos regaló un apellido. Por ejemplo, yo soy Castro porque nací de mi papá y de mi mamá. Y nadie, no pude haber hecho nada para no ser Castro. Ahí nací. Ahora yo represento a los Castro. Bueno, así es. Le pusieron el apodo de santo porque el Señor es santo. Usted fue comprado con un precio y le pusieron un apellido. Ahora usted tiene que darle valor a ese apellido y usted se comporta como tal. Pero el comportamiento no lo hace santo, sino que alguien se lo dio para que usted se comporte. ¿Me estoy explicando? Entonces, todos los que estamos aquí somos santos. No le dé miedo decirlo, porque no tiene nada que ver con perfección. Y como le dije, la palabra santo es estar separado, apartado. Y voy a introducir un concepto que quiero que se lo lleve a la casa y lo desmenuce y lo disfrute. Ser santo significa pertenecer a Dios. Usted fue separado y apartado para pertenecer a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué lindo. Ahora, vean qué interesante, porque nos cambia la perspectiva. Eso quiere decir que hay gente moralmente buena que no es santa. ¿Conocen ustedes gente respetuosa que no es cristiana? ¿Conocen ustedes gente honesta? ¿Conocen ustedes gente amorosa, trabajadora? Y no son santos. ¿Por qué? Porque viven para sí mismos. En otras palabras, hay que hacernos la pregunta no solo de cómo actúo, sino para quién vivo yo. Porque ser santo significa vivir para el Señor, pertenecer a Dios. Y ahí empezamos a entender que eso es lo que quería Pedro transmitir. Que todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. De buen corazón, de corazón como para el Señor. Un ejemplo, este edificio es santo. Y no tiene nada que ver con moralidad, porque son cuatro paredes. Sí, es un edificio. ¿Por qué santo? Porque fue hecho y diseñado para la adoración a Dios. ¿Que Comunidad Paz puede lucrar con este edificio? Sí, como le alquilamos el edificio a Marcos Vidal el viernes pasado. Pero nunca se lo vamos a alquilar a Bad Bunny. Yo no lo estoy juzgando, no estoy diciendo nada. Pero tampoco a Shakira, a algo secular. Porque fue apartado y separado para la adoración a Dios. ¿Me estoy explicando? Por eso Pedro, cuando dice, como está escrito, cita Levítico capítulo 11, que está citando un capítulo de utensilios y de mesas y de cosas santas, no de acciones. Porque todo lo que usted separa y entrega al Señor fue separado, por lo tanto ahora es santo. Si usted regala una silla para que sea utilizada, para que solo se siente gente para que oren por él, es santo. Esa silla está santa. No porque sea algo especial, sino porque fue separada para un propósito. Y eso significa ser santo. ¿Me estoy explicando? Entonces, vean qué interesante. Ahora, el versículo, si lo volvemos a leer, dice, más bien, que es el 15, sean ustedes santos en todo lo que hagan. Diga conmigo, en todo. En todo. O sea, quiere decir que no es una cosa. Quiere decir que usted debe empezar a vivir para Dios, porque usted de Dios en todas las cosas. Por ejemplo, el trabajo. Usted no trabaje por un horario. No trabaje por un jefe. No trabaje por una persona. No trabaje para acumular. La idea de este concepto es trabaje para Dios. Que su motivo, que cuando usted se despierta, el motivo de su vida sea Dios, porque usted ahora vive para alguien. Por aquello, su jefe jamás lo va a poder recompensar, porque no sabe lo que usted hace. Nadie sabe su esfuerzo, pero aquel que todo lo ve recompensa en público, aunque usted trabaje en privado. Trabaje para aquel que es eterno, para Dios, y eso lo llena. Y usted está seguro de que no necesita demostrarle a nadie, porque el único que tiene que saber es su papá. Entonces, en todo lo que hagan, en el trabajo, por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es una imagen hermosa de la relación que tenemos con Cristo. El matrimonio es hermoso, y me van a entender aquí los que aman a su esposa. Yo estoy enamorado a mi esposa. Siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, para que todo el mundo sepa. Por si una escribe, estoy ocupado. Como Alfredito, estoy ocupado. Lunes estoy ocupado, martes estoy ocupado, miércoles. Los que no sirvieron nunca vieron a Alfredito. Siempre lo voy a decir. Yo amo a mi esposa siempre. Y amo a mis hijos como nada en el mundo también. Ahora, vean esta imagen. Yo prácticamente todo lo que hago es por ellos. Si no, ¿a dónde se va toda la plata? Me van a entender. En educación, en protección, seguros, en provisión, para que coman, para que disfruten, para que se diviertan. Todo es para ellos, todo. Para mi mujer, igual mi mujer trabaja y todo lo que ella tiene a la casa. Y lo hacemos con amor, porque eso es santo. Prácticamente yo he perdido mi vida por ellos. Y todas mis decisiones, lo digo de verdad, todo lo pienso pensando en ellos. Si les va a quedar un apellido correcto, si les va a afectar en el futuro, si esta acción espiritualmente los afecta, todo lo pienso. Me niego a mí mismo, a mis emociones, a lo que yo deseo, a algunas cosas que desearía irme a surfear siempre, a estar fuera, pero por ellos, por ser papá, por darle la mejor a ellos, todo lo he dado por ellos. Eso es ser santo. Cuando usted entrega la vida por el Señor, porque usted entiende que no hay nada mejor que eso. Ahora, yo no sé si usted sabía lo que es caminar al altar, pero cuando usted camina al altar, y le voy a mostrar el significado, es usted se sube al altar. ¿Por qué era esa imagen? Porque algo en el altar siempre tiene que ¿qué? Que morir. Hay un sacrificio. Ahora, cuando usted camina al altar y se subió al altar, ¿quién es el sacrificio? ¿Usted? Usted muere para servirle y dar su vida por ella. Y ella muere para servirle y dar la vida por él. Hay que volverse a casar todo el mundo, ¿verdad? Vean lo erróneo. Algunos creen que se casan para ser feliz. Ahora, el gozo y la felicidad viene como producto del diseño de Dios. Pero usted debe entender el concepto de cómo fue creado el matrimonio. El matrimonio fue diseñado para Dios, para representarlo a Él, para dar la vida por Él. ¿Y por qué damos la vida por la esposa y por los hijos? Porque es nuestro primer ministerio, incluso más importante que este. Y por eso caminamos al altar. En todo, en el trabajo, en el matrimonio. Entonces tenemos que ir repasando conceptos y preguntándole a Dios, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Será que vivo para mí mismo o para el Señor? Porque si yo quiero ser santo, tengo que entender qué significa ser santo en todo lo que hago. ¿Amén? Algunos están con la boca abierta ahí, los maridos. Pero eso es lo que somos. Un día llega una persona y me dice, pastor, sé que hay que diezmar. Y me dice, pero tengo una duda, ¿de cuál? ¿Del bruto o del neto? Y le digo, ¿quiere que le diga la verdad? Me dice, sí, y le digo, no sé. ¿Sabe por qué no sé? Porque la Biblia no lo dice. Porque la Biblia no se pone en pequeñeces. Le hago, hágase la pregunta. ¿Usted quiere cumplir con lo mínimo o quiere agradar al Señor? Porque diezmar es de corazón. Viene de un concepto de entender que ahora soy parte de una familia y mi papá es un dador que da todo lo que tiene, incluso dio su vida por mí, por lo tanto ahora yo doy. Deje de estar pensando si es 1% más, uno menos. No negocie con Dios, dé lo que quiera con alegría y verá que usted va a ser feliz. Que no es negocio para la iglesia explicarlo así, por supuesto que no, Por eso hay pastores que manipulan. Pero ¿acaso este es nuestro negocio? Es de papá y él traerá los fondos necesarios de otra gente o como sea para que la obra continúe. Esto es de Dios y no hay que manipular a nadie. No negocio, si usted quiere dar, dé. Si no quiere, Dios lo ama igual. Solo que usted se pierde lo que es el dar. Amén. Los que dan, los que siembran, cosecha, dice la palabra. Es mejor dar que recibir. Y por aquello, no solo dar dinero, dar amor, dar sacrificio, dar tiempo a la familia, a la esposa, a las relaciones. Dar es mejor que recibir siempre. Eso es ser santo. Amén. Ah, pues nos ponemos en pequeñez. ¿Y será que es este, el otro? No sé. Pero tenemos que empezar a ser felices, gozosos con lo que somos y preocuparnos por agradarlo a Él, porque ahora pertenezco al Señor. Ahora, ven qué interesante. Dice Pedro, ser santos. Ya entendimos qué significa ser santo. Ahora, también Pedro desarrolla el proceso. ¿Cómo puedo desarrollar la santificación? Y entonces habla del versículo 13 y dice: dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio. Ahora, ¿qué significa esa palabra en griego? De hecho, que en la Reina Valera dice: ceñir los lomos de la mente. ¿Qué significa? En aquel momento, la gente tenía batas. Entonces, para poder correr, se ceñían la bata para poder actuar. Lo que está diciendo Pedro es que para poder nosotros actuar y ser santos, para entrar en ese proceso, no actúe a la ligera. Séñase los lomos. Prácticamente es utilice su mente para poder actuar antes de actuar. Traiga conceptos, ideas nuevas, porque si no, no vas a actuar como tal. Por eso la palabra de Dios dice: transfórmense. ¿A través de qué? De la renovación de su mente. O sea, traiga lo nuevo. ¿De dónde? De la palabra, el diseño del cielo. ¿Para qué? Para el trabajo, para el matrimonio, para las relaciones, para el dar. Traiga lo nuevo, y así entonces usted va a cambiar su manera de vivir, porque la cultura, la tradición y el mundo vive el dar, vive las relaciones, vive el matrimonio como ellos quieran, pero hay una forma, un diseño que Dios tiene. Entonces podrán comprobar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Qué maravilla, por Dios, es la palabra de Dios. Me emociono. ¿Qué creyeron? La gente dice: ore por mí para que la voluntad de Dios esté en mí. Déjese de pendejadas. Yo oro, pero ¿qué creyó? Que con una oración ya la voluntad es un trance, entró, ya la voluntad de Dios está ahí. No. Hay que agarrar la mente y pensar cosas nuevas, traer las cosas nuevas, cambiar las ideas y empezar a actuar. Cuesta, claro que cuesta. Por eso después dice: tenga dominio propio, porque su cuerpo, sus hábitos le van a pedir hacer aquello, pero no los haga, porque no se amolden a las ideas de antes, sino a las de ahora que Cristo puso en cada uno de nosotros. Por eso dice, quiere decir que ser santo para desarrollar necesito pensar, utilizar la mente. Entonces ya definimos ser santo, ahora definimos que necesito nuestra mente. Y nuestra mente necesita ideas, renovación nueva. Por eso hay que leer la palabra. ¿Qué creyeron? Esto no alcanza. Esto es un repaso, una idea. Pero toda la semana, por eso lo manipulan. Por eso conoce a Cristo y su matrimonio está así. Por eso no tiene buenas relaciones. Y cuesta, claro que cuesta, le va a costar la vida entera. Cristo murió, es el sacrificio, tome su cruz y sígame. Va a costar, le va a costar dejar los hábitos. No funciona una sola oración. Esto es dele y dele y dele hasta que usted se transforma y le dé valor a lo santo. Cuesta, se lucha. Si quieres dejar ese pecado, tienes que entregarlo. Y vas a tener que tener dominio propio y usar todos los versículos habidos y por haber. Porque a pesar de eso, tus amigos y la gente de afuera vive diferente. Y los anuncios y la televisión y todos los medios digitales dicen otra cosa. Y vas a llorar, pero tienes el Espíritu Santo, que te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Un cristiano que no está cansado no es cristiano. A veces veo y digo, ¿cómo me ha costado? Y le digo, bienvenido. No he podido salir de la pornografía. Vas a poder salir. Cuesta, claro que cuesta. ¿Pueden creer que leí una estadística que el 90% de los pastores ha visto pornografía por lo menos en una... ¡Pastores! ¿Pero qué es esto? Señor, estoy dentro del 10. Quiero estar dentro del 10. Porque no puede ser que simplemente no nos esforcemos. Y yo sé que ustedes quieren, pero hay que entregar literal la vida. ¿Alguna vez usted le ha dicho a Dios, Señor, te pertenezco? Esta es mi oración. Lo invito a hacer esta oración constantemente. Señor, soy tuyo. Soy tuyo. Nadie más. Señor, tú eres mi Dios, tú eres el nombre sobre todo nombre. Es más, eres Jesucristo. Jesucristo, tú eres mi Dios, soy tuyo. Mi casa y yo serviremos al Señor, aunque estén lejos. Decláralo y diga, esta casa es tuya. Todas estas paredes, aquí está tu lugar. Es santo, fue apartado para ti. Es para ti, nada más para ti. Todo otro Dios se va en el nombre de Jesús. Lo quitamos, revélalo para que nosotros podamos servirte, Señor. Esto es tuyo en el nombre de Jesús. Esta es mi vida y con todo lo que soy te adoro. Por eso parezco loco, por eso te alabo, por eso abro las manos, por eso me quedo sin voz. Por ti, Señor, porque solo tú mereces la gloria y la vida entera que es mía. ¿Le ha dicho usted eso al Señor? Y no crea, la lucha continúa y no somos perfectos. Pero hay un deseo de ser de Cristo. Por eso dice, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados con un precio. Mi cuerpo es templo del Espíritu. Deje de negociar, Andrés. Ríndase. Soy tuyo. A esto vine a la tierra. Tú me amas. Yo te amo. Y quiero vivir para ti. Eso es una buena vida. Eso es una buena vida. Y para eso necesito mente, voluntad. Porque dice también el 14, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían cuando vivían en la ignorancia. Pon atención, vivir como el mundo vive es ignorante. ¿Ignorante de qué? No tienen la verdad, y la verdad los hará libres. ¿La verdad de qué? De cómo se vive, del diseño de las cosas. Cristo puso un diseño donde su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y obedezcan como hijos, no como siervos. ¿Qué significa esto? Les voy a dar un ejemplo. Hay una historia en 2 Samuel capítulo 23 acerca del rey David. ¿Alguna vez han leído acerca de los valientes del rey David? Son como los 300, son unos animales. Mataban leones, cada uno se echaba a 100 de la otra tribu. Yo siempre he dicho, cuando leo me lleno del espíritu, porque era una devoción por su rey. Más de uno salvó a David contra los hermanos de Goliat que iban a matar a David y le dio duro y lo salvaron. Y estos hombres eran devotos, eran impresionantes. Y dice esta historia, que es rara que está en la Biblia, porque pareciera que no tiene sentido, pero dice que un día el rey David fueron conquistados por los filisteos y conquistaron Belén y Jerusalén. Y entonces ellos se van a las montañas, al desierto, no recuerdo muy bien, pero estaban en la tienda de campaña y David estaba triste. Y dice el texto, porque lo leí en Reina Valeria, y decía: y exclamó con vehemencia David: qué ganas de beber agua del arroyo de Belén. No fue una orden, él nada más, como una conversación, estaba con los tres valientes, los tres mejores amigos de él que lo protegían, y dice que exclamó eso. Y ellos le dijeron: bueno, descanse, rey. Salieron y los otros tres animales: vamos a traerle agua. No se preguntaron quiénes estaban. Vamos, no dice el texto si se metieron, mataron a 200, a 100. La verdad es que ellos entran al campamento filisteo, que es, ahí estaba el campamento. Entran al arroyo, toman agua y llegan de repente a la tienda del rey David. David, tome. Y así: ¿qué es esto? Te trajimos agua. Dice David que se levantó, quedó tan impresionado de su devoción, de el amor que tenían por él, quedó tan impresionado de su servicio, que él dijo: no soy digno de esta agua. Tras de eso la botó. Pero vean el corazón de David. El corazón dice: solo tú eres digno, Señor. Me imagino que David aprende y se conmueve por el hecho de, y se pregunta: estos hacen todo por el rey, ¿haré yo lo mismo por mi rey? Y por eso dice: como hijos obedientes. La pregunta aquí es: ¿cómo obedeces? ¿Por devoción o por cumplir? ¿Será que yo hago todo por el rey? ¿Camino la milla extra? No me pregunto si es raro o no. Simplemente obedezco porque entiendo que tú eres el rey de reyes, el papá de amor, que murió por mí. Y todo lo que me pidas, lo entienda o no, es para mi bien, porque tu voluntad de verdad es buena. No me voy a cuestionar absolutamente nada, porque te amo, porque tú me amas. Por eso obedezco como hijo. No me importa nada. Yo te pertenezco, te entrego mi vida y cada acción que haga, quiero agradarte a ti, Señor. ¿No es hermoso? Todo por el rey. Y esa es la diferencia. Que muchos se nos olvida y nos desviamos como Pedro se desvió. Pero hágase la pregunta: ¿qué me estás queriendo decir, Señor? ¿Tengo una vida buena tratando de buscar un buen sueldo, un mejor trabajo? ¿O mi vida buena es vivir para ti, Señor? Es darte lo que soy y lo disfruto sacrificándome por los demás. Por ti, Señor, porque eso fue lo que tú me enseñaste. Y tras de eso, cuando lo vivo así, soy lleno y pleno, porque tú eres el que devuelve, eres el que devuelve la cosecha. Y a mí me preguntan, ¿pero cómo usted está pleno? Porque hago el intento de vivir para el Señor. Estoy agotado, claro que estoy agotado. Se trabaja mucho, que la vida es difícil, claro, tengo dos hijos y viera cómo son, no paran. Todos estamos cansados en ese sentido, pero si su concepto y la esperanza es vivir para el Señor, esta es la copa que el Padre se tomará de mi vida. Yo quiero que mis hijos, mi esposa y el Señor puedan decir: hubo un hombre que dio su vida por ellos, que se negó a sí mismo por ellos. Quiero que cuando yo llegue allá arriba, diste mi vida, lo intentaste, diste el máximo por mí. Que Jesús me lo diga y que después diga: tuviste una buena vida. Estaría más agradecido y feliz, porque nunca busqué otra cosa más que agradar al Rey de Reyes. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor por eso? Y es tan hermoso porque Él no defrauda nunca. Dice la palabra de Dios que nuestra esperanza no defrauda. Hablaba con una persona y con una gente en una conversación de una carne asada y decían: ¿qué es lo peor que le puede pasar al ser humano? Estaban hablando de las cosas feas. Morirse, madre, morirse. Hey, sí, morirse con esta edad. Y somos jóvenes, todavía nos queda mucho. Imagínense, sí, sí, morirse. Y yo pensaba y decía: qué increíble. Porque lo peor para ellos es lo mejor para mí. Entiende que creer en Cristo, lo peor que le puede pasar al ser humano se convierte en lo mejor que cada uno de nosotros puede vivir. Porque cuando usted y yo muramos, estaremos en los brazos de papá, completamente plenos. ¿Quién no quiere ser cristiano? A veces no entendemos. Por eso la Biblia dice: no os afanéis, en Reina Valera. Presenten toda oración, todo ruego en oración. No entendemos que el Rey de Reyes es nuestro papá. ¿Por qué tememos? ¿Por qué nos estresamos? ¿Por qué somos ansiosos? ¿Por qué no dormimos? ¿Por qué no declaramos que Dios es mi papá y que no hay nada en este mundo que me pueda separar de Él? Que tú eres lo más lindo, que no hay nada contra mí, porque tú me protegerás, porque tú me levantarás, porque tú me darás sanidad. Ninguna enfermedad podrá contra mí, porque yo soy eterno como mi papá. Se nos olvida. Por eso Pablo dice que su esperanza sea la gracia. Viva, piense. Todo esto es posible si usted piensa en que su motivo es la esperanza que hay en Cristo. Por eso no defrauda, es su motor. La fe en esa esperanza es su motor. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Pedro, ese es su motor, a pesar del montón de cosas que los seres humanos tienen. Viva creyendo que su esperanza ya le dio la victoria, que usted está sano, que usted está levantado en gloria como Él, que usted podrá, que usted tiene triunfo, que usted está salvo, que no hay nada que lo pueda frenar, porque Cristo es su papá. Denle un aplauso al Señor por eso. ¡Woo! Y por eso los versículos terminan ahí. Juan 17:19. Vean qué lindo, cierro con esto. Este es Jesús hablando y dice: y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados a la verdad. Jesús lo que está diciendo, esto es antes de ir a la cruz, le dijo al Padre: me santifico, Señor. Ya he sido santificado. ¿Qué está diciendo? Estoy dando mi vida, he vivido por ellos, he vivido por cada uno de ustedes. Me bajé del cielo, he entregado mi vida, y ahora para que ellos hagan lo mismo contigo y con los demás. ¿Cómo Jesús se pudo haber santificado? ¿No era perfecto? Claro que era perfecto, pero no tenía nada que ver con eso. Jesús estaba dando la vida, estaba viviendo por alguien, por él y por usted y por mí. Desarrolle su proceso de santificación entendiendo que requiere de obediencia, voluntad, inteligencia, y decida vivir para el Señor y por los demás. Y le aseguro que usted va a estar pleno, porque Él se va a encargar de que su vida sea una buena vida cuando usted vive como Él vivió. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Recuerda que somos la Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.